Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero hablar acerca de promesas y calamidades. Josué, ya te lo puedes de memoria, ¿verdad? Capítulo 23. Dice la palabra en los primeros versículos: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Bueno, que Dios bendiga esta palabra y el resto de las cosas que vamos a decir, mis amados. Hoy en día, en el mundo, se pagan grandes cantidades de dinero por escuchar a personas de éxito, por escuchar a personas con mucha experiencia. Me acuerdo que un día un ministerio americano trajo aquí a Vancouver una conferencia. En esa conferencia participó un ex primer ministro de Canadá, Robert Schuller, el pastor de la Catedral de Cristal, que estaba vivo en ese entonces. Participaron unos deportistas ganadores de medallas olímpicas. Y habían hombres y mujeres de mucho éxito. Y claro, la entrada para ese programa, estaban hablando de casi $2,000 que pagaban por persona. A mí me invitaron y bueno, pasamos un buen tiempo. Y eso, usted alrededor del mundo se da cuenta que hay gente sabia, gente exitosa, personas que han inventado cosas y han logrado transformar al mundo. Y los consejos que esta gente da, la gente paga por escucharlos. No todo el mundo, cuando abre su boca, dice cosas que vale la pena escuchar. Y algunas veces tenemos que estar nosotros atentos a las personas que nos rodean, porque si pasamos escuchando basura todo el tiempo, tarde o temprano, eso va a ser lo que nosotros vamos a hablar también, pura basura. Si pasamos escuchando chismes todo el tiempo, al final del día vamos a ser chismosos. ¿Qué es lo que le prestamos nuestros oídos? Es por eso que se anima tanto a la gente a leer. Y lastimosamente el pueblo latino, no todos, no puedo generalizar, pero muchos hispanos, los hablantes, no le prestamos tanta atención. ¿Cómo se habla de los libros que venden aquí en librería? La televisión le dice lo que quiere que usted sepa. Cuando usted toma un libro en sus manos, usted aprende lo que usted quiere aprender. No le podemos prestar nuestros oídos a cualquier persona que habla hoy en día, especialmente aquellas personas que todo lo que hablan no hay sabiduría en sus palabras, no hay razonamiento, no hay algo con lo cual yo me pueda quedar ese día. En esta oportunidad, las palabras que acabamos de leer las dijo un hombre muy especial. Tan especial que si nosotros seguimos su trayectoria, nos damos cuenta que él fue un gran siervo de un gran siervo. ¿Él era el siervo de quién? De Moisés. Era el servidor de Moisés. Era el hombre que un día incluso Dios le dijo a Moisés: dile a Josué. Fue un hombre que creyó, confió en Dios, y por creer y confiar en Dios estuvo a punto de que lo apedrearan. ¿Se acuerda? Estuvo a punto de que lo apedrearan. Y cuando muere Moisés, Dios levanta a Josué. Y le dice, oye Josué, te he traído a una tierra que es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra prometida, solo que hay un pequeñito problema. El pequeñito problema es que hay 31 reyes de naciones paganas con las que tienes que pelear. Y Josué dice al Señor, no te preocupes, ¿verdad? Porque a mí no me da mello, ¿verdad? Y Dios le dice todavía, eso sí, para poder entrar a esta tierra tienes que esforzarte y ser valiente. Mira que te mando, que te esfuerces, son las palabras de Dios. ¿En cuál capítulo del libro? Capítulo 1. Y resulta que ahora estamos leyendo el capítulo 23 cuando Josué tiene 24 capítulos nada más. Ahora Josué habla en su vejez y reúne al pueblo. Ese libro que se anunció al mediodía, ese libro de John Maxwell, ese libro usted debería tenerlo. Porque el hombre está hablando de los consejos de oro que reflejan lo que él ha aprendido en toda una vida. Y él es un gurú de liderazgo, un hombre sabio. Entonces, ¿a quién le prestamos atención en la vida? ¿Quiénes son aquellas personas que nos van a instruir? ¿Quiénes son aquellas personas que nos van a hablar? Y el contenido de sus palabras es tan importante. Josué le dice al pueblo, bueno señores, aquí se acabó la vida. Ya estoy viejo, ya no más. Ahora voy a dictaminar mis últimos consejos. Les voy a decir mis últimas palabras. Porque ya no va a haber más un Josué. Y es de vital importancia el liderazgo en todos los sentidos. Porque mis queridos y amados hermanos, se murió Josué. Y después de esto, si usted lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta que vino un periodo de jueces. A cual más chueco, hermanos. A cual más malo. Y la nación de Israel ya no tuvo más liderazgo como el liderazgo que le ofreció Moisés y el liderazgo que ofreció Josué. Si nosotros somos capaces de ir a cualquier lugar y pagamos cualquier cantidad de dinero para escuchar a personas sabias, yo considero que las palabras que vamos a meditar en ellas en esta tarde son palabras que pueden transformar la vida de cualquier persona si las seguimos. Porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Consejos, hermano, que deberíamos prestarle toda la atención debida en nuestra vida. Lastimosamente vivimos tiempos de mucha distracción. Vivimos tiempos donde nos entra la enseñanza por un oído y nos sale por el otro. No reflexionamos lo que se debería de reflexionar en estas cosas. Yo, en todo el capítulo 23, que son 16 versículos que hemos visto, en el capítulo 23, versículo 15, se nos presentan las dos cosas a las que me he referido en el título. Promesas y calamidades. El versículo 15 dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Regáleme ese versículo, por favor, en la traducción viviente. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, promesas, también traerá ¿qué? Por eso yo le puse el mensaje promesas y calamidades. Dios nos hace promesas, pero las promesas son condicionales. Una promesa se puede convertir en una calamidad en tu vida. Una promesa se puede convertir en una calamidad en nuestra vida. Un día te llega un pequeño problema, mis queridos y amados hermanos, y ese problema trae otro, y trae otro, y trae otro, y trae otro, hasta que cuando menos sentimos las cosas se terminan. Yo he conocido personas que se han enfermado, después de que se han enfermado, les han quitado su trabajo, después de que les han quitado su trabajo, han metido preso a uno de sus hijos. Una de esas cosas que usted dice, pero ¿y qué onda con ustedes, hermano? Necesitan una limpia, necesitan un exorcismo, ¿qué pasa? Porque hay promesas de Dios, pero también hay calamidades. Y de todos los consejos de este capítulo 23 de Josué, yo he escogido 5. Los cuales es importante que le prestemos la atención debida para evitar que las promesas que encontremos en la Biblia se conviertan en calamidades. ¿Está conmigo? Porque, hermano, las cosas es así. Por ejemplo, te explico una cosa tan sencilla. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Analice esas tres cosas y eche un vistazo alrededor de su vida. Con estas tres pequeñas cosas nada más. Si usted y su vida en su casa, su vida a su alrededor, está llena de amor, o está llena de odio, de maltrato, ¿de qué es lo que estoy viviendo yo en este momento? ¿Estoy viviendo promesas o estoy viviendo calamidades? Gozo. Casi siempre le pregunto a una pareja. Ahora, en esta semana que estaba en Colombia, le preguntaba a una pareja, ¿cuántos años tienen de casado ustedes? Tantos años. Y la siguiente pregunta, ¿sabe cuál es, verdad? ¿Y cuántos felices? No me conteste, le dije yo. Preguntemos por un instante. ¿Los momentos de gozo que vivimos son mayores que los momentos de tristeza que vivimos? Y en tercer lugar, pensemos en la paz. ¿Vivimos una vida en paz? En tranquilidad. O tenemos una aflicción en el alma. Porque, escucha, las promesas se pueden convertir en calamidades. Vamos a entrar de una sola vez a lo que Dios nos dice. Notemos en los primeros versículos, me encanta el versículo 1. Mire, hermano, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel. Ponga atención, ¿de cuántos enemigos? Papá, siento un poquito pesado el micrófono, o no me escucho en los monitores, no me escucho, siento fuera de lugar esto. Mira, ¿se acuerda usted cómo comienza Josué? Comienza que hay que conquistar 31 reyes, hermano. Eso implica una vida. Y mire, veamos las cosas realísticamente, como son. La vida cristiana es una vida de lucha continua, mi brother. Esto, si usted piensa que mañana usted va a estar tranquilo, eso no es así en la vida cristiana. Usted sale de una y entra a otra, mijo. Ni se ha repuesto de la primera cuando ya le está esperando a la vuelta de la esquina a la otra batalla. Porque son 31. Y para echar 31 reyes alrededor de donde vivimos, se requiere de toda una vida. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a batallar toda la vida con un montón de situaciones y circunstancias en la vida cristiana. ¿Para qué? Para que pongamos en práctica lo que la Escritura nos dice. Pero en este versículo dice que Jehová había dado descanso. Ahora sí, buenísimo, papá, te mandaste una hamburguesa para ti. Descanso de todos los enemigos. Ahí está, tómenle foto, por favor. Ahora, notemos en el versículo 2, es que yo tengo, mira, es como aquel papá que ya se está muriendo, pues, y manda a llamar a sus hijos, y dice, llamen a todos mis hijos, por favor, quiero darle mis últimos consejos. Hermano, yo no sé usted, pero un padre creyente, no hay gozo más inefable que saber que sus hijos están en la fe. No hay gozo que llene más la vida, especialmente a la edad en la que él nos está hablando. Porque Josué obtuvo todo lo que quiso obtener en la vida. Todo lo que quiso. Fue un guerrero, fue un hombre sabio, fue un hombre que logró todos los objetivos que él tenía. Pero a estas alturas de la vida, hay un momento en la vida donde ese tipo de situaciones ya no son tan importantes como las relaciones con otras personas. Y ahora me voy a morir. ¿Qué serían las últimas cosas que le tengo que decir al pueblo? Y notemos algo. Si usted se fija en el versículo, no solamente llamó al pueblo, llamó a todo el mundo, llamó a los líderes, llamó a los gobernantes. Mire, a los ancianos que eran los gobernantes, a los príncipes, a los jueces. La Corte Suprema de Justicia estaba presente en esa reunión. Los oficiales. Y le dijo: yo ya soy viejo, avanzado en años. Me imagino la respuesta de todos, ¿verdad? No kidding. Versículo 3. Dice el versículo: y yo tomé a vuestro... No, ¿dónde está? Pues ese ya es otro capítulo, hombre. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Otra cosa que hay que reconocer toda la santa vida es que nuestras peleas, nuestras batallas las ha peleado Dios. Cuando nosotros hemos permanecido firmes y fieles al Señor, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 14. Versículo siguiente. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus, las naciones, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ir al primer consejo de los cinco que vamos a tomar de esta palabra. Versículo 6 dice: esforzaos pues mucho ¿en qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ok. La versión moderna lo dice de esta manera: esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de las instrucciones. Nosotros acabamos de armar una cama con mi hija Marcela. Y yo soy un poquito arrebatado en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, a veces uno quiere por lógica y por razonamiento, no, pero es que esto va aquí, esto va allá. Y si usted no pone algo como la instrucción del papel chuco que mandan ellos de IKEA, dice que tiene que poner, entonces a la vuelta de un rato usted va a tener que desarmar lo que ha hecho porque resulta que le sobraron unas cositas por ahí, ¿verdad? Y dice: ¿qué onda con esto? Deme por favor esa, la versión... traducción viviente. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de ¿qué? No lo que dice tu abuela, mijo. No lo que dice el tío que te crió. No lo que dice el director de la escuela donde vas. No lo que dice tu novio. Ni lo que dice tu mujer. Ni lo que dice tu marido. Las instrucciones de Dios. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios? Aquí están. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Lo que dice fulano, sutano, mengano? ¿O lo que dice la palabra del Señor? Se lo está diciendo la Escritura. Y este es el primer consejo que Dios nos da para que nos vaya bien en la vida. Para que en lugar de calamidades tengamos promesas. Para que en lugar de problemas, dificultades, situaciones, en medio de todo eso podamos gozar de la paz del Señor. En lugar de las desgracias, en lugar de las calamidades que muchas veces nosotros mismos nos buscamos. Claramente dice la Escritura: por tanto, asegúrense de seguir todo lo que escribió Moisés en el libro de instrucciones. No se hagan ni a un lado ni al otro, hombre. ¿Qué andan buscándole ustedes tres patas al gato por otro lado, mi hermano? Su iglesia, hombre, su iglesia, su Biblia, su casa de oración, su estudio bíblico, sus cultos, el ministerio, sirva al Señor. No ande buscando lugares ni metiéndose en situaciones que más tarde o temprano se va a encontrar usted con problemas. Siga las instrucciones que se encuentran en este libro sagrado, sígalas. Vamos a venir a la casa del Señor, vamos a leer su palabra, vamos a honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que bautizarse. Pues entonces bautícese. ¿Por qué? Porque eso dice el libro de instrucciones. Hay que honrar al Señor. Pues entonces hónrelo. ¿Por qué? Porque eso dice el libro de instrucciones. Usted está un poquito desanimadito y ha dejado de servirle a Dios. Mire, no sea bobo, hombre. Siga el libro de instrucciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario sus promesas se le van a convertir en calamidades. ¿Será que una persona podría decir amén, aunque sea? Aunque sea vos, Job, decía amén, ya que estás sentado en primera fila. Yo soy fiel creyente. Yo soy fiel creyente. Mira, te digo una cosa. Yo soy fiel creyente que si yo sigo la palabra de Dios, fíjate, te voy a poner esta escena. Yo tengo ahorita dos, por decir una cosa, yo tengo dos trabajos. Para salir adelante, para avanzar, para pagar mi deuda, para pagar esto, para... Pero yo soy fiel creyente que si yo sigo las instrucciones de este libro, lo que el Señor me manda, si la Biblia dice que hay que adorar a Dios, yo lo adoro. Esta mañana hablamos de sacrificio. Hay un versículo en Hebreos que habla de sacrificio de alabanza. ¿Sabe qué significa eso? Adorar a Dios aún en medio de la adversidad. Cuando no te sale el que esté enfermo, dele gracias a Dios. Y de ahí usted. Señor, gracias que me tiene con la pata quebrada. Pero dice la Escritura que hay que hacerlo. Bueno, entonces yo soy fiel creyente. Que si yo tengo dos trabajitos para salir adelante, para pagar. Pero que si yo obedezco las instrucciones de este libro y yo adoro a Dios y yo sirvo al Señor, como hemos venido diciendo todos estos días. Hermano, yo soy fiel creyente que yo me quedo con un solo trabajo. Que Dios me va a dar gracia delante de mis jefes. Y que lo que yo puedo ganar en dos trabajos, lo voy a ganar en uno solo. Porque quien da la bendición y quien prospera y quien da las riquezas, ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Yo lo creo. Pero eso sí, hay que seguir las instrucciones. Usted tiene solamente dos opciones. O se queda con sus emociones bajeritas, amigo, o sigue las instrucciones. O se queda con Aaron, no, yo no sé, que yo me desanimo cuando veo a la gente que hacen tal cosa a usted. Quédese así, que Dios lo bendiga. ¿Qué vamos a hacer? O sigue las instrucciones. O sigue las instrucciones. Porque le voy a decir algo, el que no sigue instrucciones tarda más en construir. Por experiencia propia lo digo. Una vez construimos un treadmill con mi hijo Timmy y nos sobró una pieza a usted. Y esta pieza chuca, ¿qué onda? Pues como decía Cantinflas, ¿verdad? Cuando estaba construyendo aquel radio le sobraron un montón de piezas. Dijo Cantinflas, esta se la ponen a uno para confundirlo, dijo. Para que uno no se dedique a construir estas cosas. Nos sobró la pieza. Entonces dijimos, no, vámonos. Y a mí, eso sí, ¿verdad? Yo la puedo regar, pero usted el mueble me lo hace como es. Y como soy yo, no importa, ¿verdad? Tenemos que desarmar y tener, y esta pieza, y vamos y busquémosla y encontremos y veamos, ah, aquí está, aquí va la pieza. Híjole, hermano, pero para ponerla hay que desarmar todo esto. ¿Sabe qué hicimos? Desarmar. Me tocó a mí solo el siguiente día, ¿verdad? Porque aquel dijo, ah, no, nos vemos, hermano Tony. Llegó la vez pasada y le dije, brother, mire con esta cosa. Pero tuvimos que hacer. Entonces, el que no sigue las instrucciones, trabaja más. El que no sigue instrucciones, le va a tomar más tiempo. Siga las instrucciones. Es que, mire, hermano, no se las estoy diciendo yo. Se las está diciendo una persona que vale la pena escuchar, hombre. Vale la pena escuchar a este hombre. Póngale atención a la Escritura. Este no es cualquier libro. Esto no lo escribió Mahatma Gandhi. No lo escribió Dante Alighieri. Esto lo escribió Dios, el Creador de los cielos y la tierra, hermano. Con hombres divinamente inspirados por su Espíritu Santo. Cuando ellos abren la boca, hay que prestar atención y hay que seguir sus instrucciones. A veces cuesta, pero hay que hacerlo. Y ahora, el versículo dice, esforzado. Me encanta una cosa. En el versículo, regresemos al versículo 6, en la versión eso, esforzado. Dígame una cosa, ¿qué está diciendo Josué en este versículo final de su vida? ¿Sabe qué está diciendo? Lo mismo que le dijo Dios cuando estaba chamacón. La misma palabra. Le voy a repetir lo que me dijo Dios. Esfuércense, señores. Porque Dios se lo dijo a él. Esfuércense. Ahora, ¿para qué tenemos que esforzarnos? Para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Segunda cosa, versículo 7. Ponga atención, iglesia. Este es el segundo consejo que encontramos. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado. Segundo consejo, no se mezcle con quien no debe. Tenemos que ser inteligentes. Yo sé quién me conviene y quién no. Yo lo sé. Yo escucho a una persona, yo sé cuáles son sus caminos, yo sé quién conviene y quién no conviene. Pero todo depende de lo que yo tenga dentro, de lo que yo quiera. No se mezcle con personas que no debe. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, ¿qué será? Y el que anda con burros, ¿qué será? Ah, ok. Ah, yo pensé que decía que el que anda con burros será burro. Pero el que anda con sabios, ¿qué va a hacer? Entonces usted pregúntese una cosa. Las personas que le rodean a usted son gente sabia. Pastor, ¿y cómo puedo saber si la gente es sabia? Le voy a dar un solo fundamento. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Las personas con las que yo me llevo tienen temor de Dios. Sí, lo está diciendo claramente la Escritura. Y no me lo está diciendo Chepe Trompo de la esquina, me lo está diciendo Dios a través de Josué, su gran siervo. Un hombre de éxito, un hombre que vivió una vida, que destruyeron 31 reyes, que la poderosa mano de Dios estuvo en su vida. Primero, hay que seguir las instrucciones. Y segundo lugar, no se meta con personas que no se debe meter. No se junte con personas que no le convienen. Y usted dirá, pastor, pero si yo no me junto con gente inconversa. ¡Ay, ay, ay! Escucha esto que te voy a decir y póngale atención. Hermanos carnales son más peligrosos que los inconversos. ¿Me escuchó? Hermanos carnales son más peligrosos que los inconversos. Porque si hay alguien peligroso, es un lobo vestido de oveja. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque somos hermanos de la iglesia. Pues nos agarramos de la manita y vamos al culto todos los domingos. Mira, vamos con la Biblia y con el himnario. Ahí vamos. A esa gente, yo le tengo miedo. Porque la gente carnal, hermano, ya se acomodaron a su vida. Ellos vienen al culto, escuchan como todos, ¿verdad? Cantan, levantan sus manos, y igual que cualquier. Pero tan pronto salen por las puertas de una iglesia, siguen siendo lo que son. Cuando la Biblia habla de una vida transformada, habla de una transformación de la naturaleza del individuo. Si la naturaleza no ha cambiado, que es el corazón, el interior, seguiremos siendo lo mismo. Seguiremos siendo lo mismo. Por ejemplo, si yo preparo a mi lado izquierdo un lugar limpio, bonito, aseado, bien, maravilloso, pero tengo de este lado el fango y yo traigo un cerdo y lo pongo aquí enfrente. Si yo suelto el cerdo, ¿acaso cree usted que hubiera a buscar la camita limpia? ¡Ay, qué rico, pastor, gracias! La única manera como el cerdo puede buscar lo bueno y lo limpio es si le cambiamos su naturaleza. Pero si el cerdo sigue siendo cerdo, tan pronto sale por las puertas de esta iglesia, sigue buscando el fango. Es por eso que la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Allí es donde el Espíritu Santo entra a tu vida y te transforma. Te da un nuevo espíritu y te da un nuevo corazón. Y quiero que entiendas algo, porque esto es bien importante. Jamás uno debe venir a la iglesia para poner los ojos en la conducta de los demás. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, señores. Sin darse cuenta, la persona que está al lado suyo, no la vuelva a ver, por favor. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero el trigo y la cizaña crecen juntos. Si hay alguien o algo que le tengo miedo yo, son a esos lobos vestidos de ovejas. Personas que se creen creyentes, que se creen cristianos, pero viven como viven los cerdos. Viven como viven los cerdos. Porque al final del día, la gente es atraída por lo que verdaderamente es. Si usted prefiere ir a celebrar con el mundo, es que eso es lo que es usted. Eso es usted. Si usted se siente atraída por el Evangelio, se siente atraída por la iglesia, se siente atraída por las cosas del Señor, ese es usted. Y usted no va a cambiar su manera de ser mientras no cambie el Espíritu Santo su naturaleza. Mientras usted no doblegue su voluntad, mientras no se niegue a usted mismo, esa atracción que se siente, ese deseo de hacer lo que hace el mundo, de vivir como vive el mundo, eso es porque eso es lo que usted lleva dentro. Y mientras no sea transformado eso que lleva dentro, usted va a seguir sintiendo lo mismo. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, mire, está hablando a los hermanitos en Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que qué, que os apartéis de todo hermano, no dice el inconverso, no dice el señor de su trabajo, no, de los hermanitos que anden desordenadamente y no según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Mire, si usted tiene un amigo aquí, en la iglesia, que le dice, fíjate vos que me han contado que allá en el centro hay un lugar donde bailan mujeres desnudas, hombre. Vamos a ver qué onda, vos. ¿Usted cree que no hay gente así? ¿Qué, qué? Tuvo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Sabe, de acuerdo a la Escritura, qué es lo que la Biblia manda que usted debe de hacer? En primer lugar, porque como creyentes maduros que somos en la fe, usted debe de decirle, hermano, mira, yo no participo de esas cosas. Y número dos, brother, si a ti te atraen ese tipo de situaciones, tú necesitas tener un encuentro con el Señor. Si a ti te atrae eso, necesitas tener un encuentro con el Señor. Ahora, te voy a decir algo. Si se lo está diciendo a usted y usted no va, va a ir y va a buscar a otro. Esa persona necesita ser exhortado. Y no me venga con esa onda, así todos los hombres son... No, Señor. Si vamos a venir al Evangelio, vamos a seguir viviendo de esa manera, entonces, ¿en qué estamos, pues? Vuelvo a repetir. Vuelvo a decir. Uno es atraído por lo que uno es. Y puedes llegar un momentito y decir, no, ¿sabe qué? Yo no le entro a esas cosas, no. De ninguna manera. Novios, hay momentitos que no, un momento romántico. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas según, ay, verdad, yo siento cositas en el estómago. Y el muchacho le agarra la mano primero. ¿Y después qué? Es que es así, es natural, ¿verdad? Si no, mire cuántas embarazadas tenemos. Bueno, pues vamos a seguir mejor aquí cómo está la cosa. Ahora, aquí viene el asunto. Es que yo fui joven. Yo no soy tan de pegarle un martillazo, porque yo fui joven también. Yo conozco la naturaleza humana. Yo sé. Porque yo estuve ahí, ¿me entiendes? Yo le digo a los jovencitos, ¿verdad? A los muchachos, usted le va a dar un besito a la muchacha, 7 segundos. Y después de eso, cante un himno. Para bajar las cosas, ¿verdad? Y mientras más largo el himno, mejor. América será para Cristo, que está bien larguito. Un besito de 7 segundos y luego un himno. No se mezcle con que no se debe mezclar. Guarde la palabra del Señor. Ordenamos en el nombre del Señor, apártese de todo hermano que ande desordenadamente. Toda persona que lo quiera sacar del Evangelio, apártese de él. Toda persona que quiera contaminar su alma, apártese de él, use la cabecita, no gracias, no gracias. Hey, mira, vení, hombre, no, hombre, ahí siempre hay licor, y usted, hermano, comienza a chupar y no puede parar después en 3 semanas, hombre. Use la cabeza, por amor de Dios. Esto es una situación de la que se va a arrepentir el resto de su vida. ¿Por qué? Porque ¿acaso piensa usted que Dios es ciego? ¿Acaso piensa usted que Dios va a decir, ah, no, no pasa nada, seguirle? No, hermano, todo esto trae consecuencias. ¿Sabe por qué razón? Porque Él es un padre. Y cuando un hijo desobedece en una cosa, te lo garantizo, después desobedece en otra. Y después desobedece en otra. Y después desobedece en otra. ¿Sabe dónde hay que ir a traerlo después? A la cárcel. Es ley natural de la vida. ¿Por qué? Porque una desobediencia te lleva a la otra, y te lleva a la otra, y te lleva a la otra, hasta que pagas la consecuencia. Si yo te estoy hablando de promesas y calamidades, mijo, de eso te estoy hablando. Promesas y calamidades. Tercer lugar, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, mira, ni hagáis mención, papadito, estamos en Josué. Eso. Mira, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Y luego te dice, no los sirvas ni se inclinen a ellos. En la otra versión, veamos la nueva. Póngale atención a eso. Mire, asegúrese de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera, ay, 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 ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses, y mucho menos juren por ellos. Y otra cosa más, ni los sirvan ni los adoren. Ahora, aquí está hablando de la idolatría. Pero mis queridos y amados hermanos, la idolatría moderna, ¿qué es, por amor de Dios? Es todo aquello que ocupe el lugar de mi Señor. Esa es la idolatría moderna. Sea lo que sea, hace poco estaba, ¿dónde fue que estaba y con quién estaba hablando? Saber. Bueno, no me acuerdo. Pero la cosa es que yo le decía a este señor, y le digo, ¿qué tal? Y la iglesia, el coro. No, es que mire, ya me acordé. Es que mire que esto es difícil, y con estos niños. Y si usted se va a poner a tener hijos, y va a abandonar al Señor por tener hijos, mejor no tengan. O aprende. Cuidado con aquellas mujeres que tienen su primer hijo. Escuchen todas las embarazadas. No se me vayan a poner delicaditas cuando las lleven a la nursery, por favor. Ay, que mi niña, ya con el cuarto ya no les importa. Pero el primero, no, hombre. Es un becerro de oro. ¿Cuál es su becerro de oro? Su trabajo. Escúcheme. Tu trabajo, chuco, no es más importante que Dios. Ah, pero es que el trabajo es el que me da de comer. No, de acuerdo al libro de las instrucciones. De acuerdo al libro de las instrucciones, es Dios quien nos da a nosotros la sabiduría, la fuerza y el poder. Si usted piensa que usted, por su fuerza, mañana te enfermas, hijo, mañana te da una mala noticia el médico, ¿sabes dónde vas a terminar? Aquí, en este altar, clamándole a Dios por misericordia, donde deberías haber estado en primer lugar. Nada ni nadie es más importante que el Dios de la gloria. Y el versículo está diciendo, no anden adorando otros dioses, punto. No anden adorando otros dioses. Todo aquello que su noviecita, su noviecito, lo que sea que se interponga su relación con el Señor, ese es su ídolo. Sean hijos, sean nietos, sea trabajo, sea su abuelo, sea quien quiera que sea, ese es su ídolo. Y son los ídolos modernos, o su dinero, incluso. O su dinero. Hablé por teléfono con una persona que me dijo, y mire, es que te digo, está siendo desafiado en una serie de áreas en estos últimos días. Hablé con un hombre chuco que me dijo estas palabras. Le digo, pastor, él no se congrega, dice que es creyente y no se congrega, y me dijo, tengo dinero de sobra, me dijo, tengo dinero de sobra para vivir una y otra vida más. Fueron las palabras literales. Y yo, verdad, como siempre, le dije, papá, fíjate que tenemos nosotros un proyecto, le dije yo. Ah, me dijo, por eso no me gusta hablar con los pastores, me dijo, porque siempre están pidiendo. Y le dije, pero que conste, no te estoy pidiendo para mí, te estoy pidiendo lo mismo. Ah, vaya, pues chévere, tiene dinero de sobra, fueron sus palabras. Y uno a la hora de meter el cheque a la máquina, por poquito se lo arrebata en la máquina, todo lo que debe, ¿no es cierto? Lo estoy metiendo despacito y... Y usted quiere saber el saldo que le ha quedado, ¿verdad? Quiero ver ahí, lo agarra y ya usted mejor le esconde así, ¿verdad? Sin que se den cuenta nadie. Cuidado con la idolatría. Cuidado con el materialismo. Su casa, las casas, hermanos, se convierten en un ídolo para mucha gente. Su apartamentito, no, y ahora lo quieren tener a todo dar. Y para ellos es su Dios. Dios mío, bendito. Un día te vas a morir, hijo. Esa casita que das tu vida, que das esto, que das... Tus hijos la van a gozar y van a hacer desastres en esa casa. Ahí van a ir a fumar marihuana todos los de la calle. Al menos que la consagre para el Señor. Y la use para el Señor. En la casa nuestra, nosotros hemos cambiado el piso de nuestra casa no sé cuántas veces. 4 o 5 veces. Porque hemos tenido casa de oración toda la vida. Nosotros ya sabemos que si entran niños van a quebrar cualquier cosa. ¡Ah, no, yo mis cositas! Entonces guárdela, chivaya, ve. Pues sí. Pero si Dios le ha dado a usted esas cosas, ¿para qué son? Pues no, y dice la Biblia que hay que honrar a Dios cuando viene, pues. ¿Cuál es el problema? No, es que yo soy muy delicado. Pues entonces quédese con su delicadeza y no sirva a Dios. Tranquilo, aquí no ha pasado nada, amiga. Porque ¿quién se la dio? ¿Quién fue? There you go. Ahí está. Y entonces, pues, y entonces, va a vivir en paz, va a vivir tranquilo, porque no hay nada mejor que hacer lo que Dios quiere que uno haga. Cuidado con la idolatría. Su carro puede ser su idolatría, su dinero, su trabajo, sus bienes. Ya usted, ya cuando llegó aquí a Canadá, en sandalia vino, con una mano adelante y la otra atrás. Ahora que tiene su trabajito, ahora que ya habla un poquito de inglés, hoy ya ni español quiere hablar. Eso le mencionaba yo, porque mira, hay de culturas, culturas. Y hay ciertas culturas que son latinos, porque el país donde ellos proceden se encuentra en América Latina. Son latinos. Pero cuando vienen a estas partes del mundo, ellos no quieren ir a una iglesia latina. Estoy platicando con un señor hace poco. No, me dijo, yo, mi congregarme en Coastal Church. Y todavía ni pronunciarla bien podía el viejo. En Coastal Church, me decía, Coastal Church. Ah, chévere, pues. Somos una iglesia hispana. No, no, yo no quiero congregarme con gente latina. Yo quiero ir a una iglesia en inglés. Ah, vaya, pues diviértase entonces. ¿Qué vamos a hacer? Cuidado con estas cosas. La idolatría. Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, quien quiera que sea, personas, circunstancias, su carrera puede ser esto. Número 4, versículo 8. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis. No sea parte del camino, hermano. No sea parte del camino. No sea parte del camino. Mire, aún en medio del cansancio, aún en medio del desánimo, siga Dios. Siga Dios. Usted viene de México, viene de Guatemala, de El Salvador, del país de donde usted venga. Cuando usted llegue a un lugarcito, siga a Dios. Siga al Señor. Estaba platicando con un hermano que me dice, pastor, me dice, estuve en Costa Rica haciendo unos trabajitos. Él trabaja en cuestiones de tecnología. Y me dice, estuve allá 2 domingos, pastor, en Costa Rica. 2 domingos. Pero yo, me dice, el primer domingo yo fui y busqué una iglesia. Hermano, si esta iglesia que yo acabo de estar ahorita en Medellín, la primera vez que yo estuve en esa iglesia, a mí no me invitaron. Bueno, esta vez tampoco. Pero a mí ellos no me invitaron. ¿Sabe qué? Yo, por esas cuestiones circunstanciales de una persona que me dijo, un hermano que me dijo, venite, aquí te espero, y que no sé qué, no sé cuándo, y me mandó el boleto. Y yo estaba en Barranquilla y volé de Barranquilla para Medellín. Y le dije, yo voy, pero con una condición, búscame una iglesia el domingo. Aunque sea, si yo no predico, yo me siento y adoro, pues yo no tengo ningún problema con eso. Y el hombre no estaba, usted. Y me tocó a mí solo. Y en Medellín, un día domingo. No, hombre, yo desde el sábado comencé a buscar una iglesia donde voy. Enfrente un mall preciosísimo. No voy a meter al moto el día domingo, no friegue. No, hombre. Me busqué una iglesia y me la encontré. Y como no conozco, ¿verdad? Porque no estaba la primera vez que estaba ahí. Entonces le dije al taxista, lléveme a esta dirección. Sí, me dijo, como a las 3 horas creo que fuimos llegando. Y llegué al lugar y fíjese que llegué bien temprano. Estaba cerrada la iglesia, usted. Bien temprano. Y ni modo, fui a tomar un cafecito por ahí a un lado, esperando a que la abrieran. Abrieron la iglesia y ya comencé a ver a la gente por ahí. Yo entré y me senté. Yo dije, espera que comience el culto aquí, ¿verdad? Y ahí veía esta hermana que ahora ya se conocieron con Dorita Arenas. Ha estado en contacto con la hermana Judith también. Y esta hermana Alice me dice, disculpe, me dijo, ¿usted es este señor que está aquí? Y le dije, ese guapetón soy yo, le dije yo. Yo no sabía. Ay, me dice, no, estaba con su hijo. Y dice, ¿y usted va a predicar? Ni sé quién es el pastor, le dije yo. ¿Y entonces qué está haciendo aquí? Me dijo. Le dije, pues lo mismo que usted. Vine a adorar al Señor. Y ahí fue, ahí comenzó la relación con esta iglesia. Pero yo fui a buscar mi iglesia. Yo no voy a ninguna parte de este mundo. En Rusia estaba, busqué mi culto yo el día domingo. Y no es una carga, mis amados hermanos. Es una necesidad. Mía es una necesidad. Yo quiero, yo necesito. Yo que voy a meter a otro lugar. No, Señor, no. Venga quien quiera venir, a mí me sale sobrando. Marc Anthony, la Shakira. Bueno, con la Shakira ya lo pensaría dos veces, yo me entiendo. Y mejor no digo nada porque, de verdad, a lo mejor me enfermo y le pido a Emerson que predique ese día, pero nada, nada debe ser más importante que la casa del Señor. Nada. En Barcelona he estado yo, ha jugado en Barcelona, si hay servicio, hay servicio. Eso es vivir por principios. Y usted dice, pastor, pero una vez usted haga lo que quiera y déjeme tranquilo a mí, hombre. ¿Qué quiere, que me venga yo y esté el resto de mi vida con un cargo de conciencia? No, no. Una vez estaba en Argentina y tenía que predicar y ¿sabe quién iba a estar cantando en el estadio? Luismi. Luis Miguel iba a estar cantando. Entonces yo dije, la moneda, ¿verdad? ¿A dónde voy? ¿A predicar o voy a ver a Luismi? A mí me vale, Luismi. Si hubiera sido un día que no había culto, ¿me entiende? Entonces ahí pues, voluntad de Dios, voluntad de Dios. Pero como he cogido domingo, había alguien, ni modo. Eso viví por principios. Cuidado con eso. Entonces, primero, guarde el libro de las instrucciones, la palabra de Dios. Esto, lo que esto diga, eso haga. Aunque sus emociones se resistan a hacerlo. Instrucciones, esto. Porque te va a ir bien, para que te vaya bien el resto de tus días. No se mezcle con quien no debe mezclarse, lo dice Dios. Cuidado con poner cosas antes del Señor, eso es idolatría. No se aparte del camino jamás de la vida. Y escúcheme esto, si su marido se aparta, ore por él, busque personas que lo vayan a traer, usted no se aparte. Si su mujer se pone loquita y se aparte, que Dios la bendiga. Usted siga al Señor, usted siga al Señor. Cuidado con esos maridos, ¿cómo le llaman a los mandilones? ¿Verdad? Aquí nada de esto, ¿verdad? Aquí enfrente, vaya pues. Cuidado con eso, que la mujer dice, ¡ay, no, yo otra vez a la iglesia! Bueno, mamacito, ¿dónde quieres ir ahora? Pues, viejo mandilón, usted véngase a la casa del Señor. Deje a la señora que se quede panza arriba en la casa, hombre. Dios es por encima de todas las cosas. Y número 5, amados míos, versículo 11, con eso nos vamos a la casa. Versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Ese número 5, ame a Dios toda su vida. Hermano, dígale a Dios, yo te amo, Señor. Dígale a Dios, yo te amo, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Yo te amo, yo he aprendido a amarte. Padre, yo yo reconozco todo lo que tú has hecho por mí, yo lo reconozco. Yo les decía a ustedes hace unos servicios, y alguien me lo recordaba en estos días, que yo el día de mi cumpleaños yo no pienso en fiesta. Y no se moleste por eso, o sea, déjeme tranquilo. Porque le voy a decir algo, yo no necesito que sea día de cumpleaños para celebrar algo. Mire, esos pasteles que venden de ice cream acá, yo no necesito un cumpleaños, hermano. Un día le digo a mis hijos, ¿saben qué? Tengo ganas de comer de ese pastel, vayan a traerlo. ¿Qué día? Que me ando preguntando yo qué día es, yo quiero tragar y vamos a comprarlo. Mire, 3 cucharas, una cada uno, y comenzamos. Hasta que después de una hora estamos así los 3. Entonces, no, cuando yo pienso en cumpleaños, yo pienso en gratitud. ¿Por qué? Porque yo echo un vistazo a mis 57 años y yo sé de dónde vengo. Yo sé de dónde me sacó a mi Dios. Yo sé. Yo sé lo que es aguantar hambre. Yo lo sé, iglesia. Yo sé lo que es querer comerse un pedazo de pan cuando eres estudiante del seminario con una Coca-Cola y uno. ¿Verdad? Yo sé lo que es eso. Yo sé de dónde me sacó. Yo sé lo que Él me ha dado. Yo sé que lo que tengo es gracias a su misericordia. Entonces son ciertas fechas especiales donde yo lo dedico para darle gracias, para glorificarlo, para celebrar yo con Él por lo bueno que Él ha sido toda mi vida. ¿Me entiende? Mi casa, mandamos a traer comida a la calle. Si usted me lo quiere celebrar, a mí no me saque de mi casa, por favor. El resto de mis hijos y mi esposa, sí, yo voy donde ellos quieran ir, ¿verdad? Es su día. Pero el mío, no, es con el Señor. A mí eso me gusta, hombre. Déjeme tranquilo con una situación como esa, ¿verdad? Pero son esos momentos tan especiales con el Señor. Hermano, ame a Dios toda su vida. Ame a Dios. Y cuando usted vea amenazado ese sentimiento de querer amar algo más en lugar que a Dios, préstele cuidado. Préstele cuidado. Porque Dios debe estar por encima de todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra, por este día dominguito que tú nos has permitido estar acá, Señor, adorándote, alabando tu nombre, gozándonos con tu presencia gloriosa entre nosotros, escuchando tu bendita palabra. Gracias. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Padre, al leer los últimos consejos de Josué, ayúdanos, Señor, a atesorar estos consejos en nuestra vida. Padre, de tantas y tantas leyes y tantos mandamientos y tantos preceptos que hay en las Escrituras, con esto que hemos estudiado en esta noche, Señor, son suficientes para buscar la manera de hacer tu voluntad, para comenzar nuestro camino en el Evangelio, de encontrar tu rostro, de encontrar tu gloria, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Te pedimos por aquellas personas que nunca antes te han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Que tengas misericordia de ellos, Padre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, si hay alguien entre nosotros que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Yo quisiera entregarle mi vida al Señor en esta tarde. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, la invitación es para usted. Entréguele su vida al Señor en este momento. Póngase de pie o levante su mano. Hay un consejero que se va a acercar a usted para ayudarle con esta oración del penitente, para entregarle su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu sangre derramada en el Calvario y por poner tu cuerpo en lugar del mío. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por habernos permitido estar este día en tu casa. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos, las cosas que vamos a emprender en esta semana, nuestra entrada, nuestra salida, nuestros hijos, nuestros matrimonios, los ponemos en tus manos preciosas. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Hasta la próxima vez que nos reunamos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.